Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
También me interesa mucho escuchar cómo va y cómo sigue todo con Franco. Estamos hablando de Estela Domínguez, que es integrante de La Minga, de Mercedes, una compañera nuestra, y bueno, ella nos va a ampliar un poquito sobre el tema de la muerte de Franco, el adolescente que apareció sin vida en la comisaría de asistencia a niñez, adolescencia y familia en la ciudad de Villa Mercedes. Y bueno, estaría bueno empezar esta entrevista diciendo que no se suicidan en la comisaría las personas.
Buenos días, Estela, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlas. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Un placer.
Bueno, la verdad que es otra vez dialogar con vos desde La Bulla, esta vez en el Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estela, vos como integrante de La Minga, esta organización de Villa Mercedes que está en contacto de manera directa con la familia de Franco Gastón Maranguelo, este adolescente de 16 años que fue encontrado sin vida el 24 de abril, ¿nos podrás contextualizar un poquito cómo están observando esta situación en Villa Mercedes las organizaciones de base?
Bueno, sí, por supuesto, yo conformo La Minga, como bien vos decías, que a su vez es una de las organizaciones que está acompañando a la familia en este proceso, ¿no?, de reclamar verdad y justicia. Bueno, me parece que voy a decir algo que al menos nosotras que estamos acá hoy reunidas en estos micrófonos sabemos, que hay un silencio, ¿no?, un silencio que daña, que repite el daño, no solamente por parte de los medios locales, sino también por parte de muchas organizaciones, sobre todo políticas, ¿no?, que sería una terrible contradicción. Y eso se puede comprender en el contexto de este asesinato, que, la responsabilidad de una institución que pertenece o responde o es de responsabilidad del Estado provincial. En ese sentido, nosotros lamentamos enormemente que no se manifieste, no se expresen con mayor claridad, digamos, la intención de nuestra búsqueda, que estoy seguro que muchos compañeros comparten, que es la búsqueda de la verdad y la justicia, y eso no se va a conseguir si no se visibiliza, si no se acompaña a la organización, a las instituciones que son las responsables, ¿no?, de esa búsqueda, que tienen que hacerlo, ¿no?
Es lo que decís vos, el silencio institucional frente a estas aberraciones que estamos viviendo en San Luis, es más que llamativo. Lo hablábamos la semana pasada aquí en este programa con Lilian Videla, el integrante de la PDH Regional San Luis, que también decía lo que vos estás expresando, el silencio del Estado provincial nos aturde ya, porque en este contexto y con lo que ha sucedido en dos comisarías de la provincia de San Luis, deberían ya haber tomado cartas en el asunto de manera concreta.
Sí, concreta y clara, digamos, ¿no? Porque el silencio, digamos, lo que genera, no para nosotros, no para quizá los militantes que estamos todo el tiempo reflexionando sobre esto, porque por ahí pasa nuestra vida, sino para la mayoría de la población que no tiene por qué elegir este camino de militancia, pero sí tiene el derecho de acceder a una información y a un Estado que garantice la justicia y que garantice que estas instituciones, como vos bien decías, la CANAF, que es el Centro de Asistencia a Niños y Adolescentes, cumplan el objetivo que tienen, es garantizar la seguridad, el acompañamiento, y para nada, por supuesto, esto que ha sucedido, que nos encontramos de pronto con un asesinato, con la muerte de un menor, bajo la tutela y el resguardo de una institución que debería justamente, o debe justamente, garantizar la vida a ese menor, ¿no?
Así es, porque estamos hablando de este menor Franco Maranguelo, de 16 años, que fue detenido el 24 de abril en Villa Merced, en la puerta de su casa, y a las horas la familia lo va a buscar y se lo entregan sin vida con vueltas dilaciones. En el medio hay una autopsia con muchísimas irregularidades, donde se le dice a la familia que tiene que pagar una segunda autopsia si desean repetirla, un habeas corpus rechazado, es decir, que acá están pasando cosas de una gravedad inmensa, y tenemos, como decís vos, la obligación de mencionarlas, de hablarlas, de problematizarlas y de exigir al Estado que tome cartas en el asunto.
Nosotros, justamente, vos lo decís muy claramente, el objetivo de estas organizaciones es solamente acompañar a las familias que sin duda también han sido abandonadas por este Estado judicial. Ya habían pasado 10 días del asesinato de Franco y la familia todavía no había podido presentar una denuncia porque no tenía ni siquiera el acompañamiento psicológico o terapéutico, tampoco el acompañamiento legal que como derecho debió tener ese beneficio. Entonces el abandono no es solamente en el sentido de la ausencia de verdad y justicia, sino que la permanente revictimización de estas familias están buscando justicia. Imagínate que los efectivos policiales que esta noche estaban en el lugar trabajando en la comisaría todavía siguen en sus lugares de trabajo, al menos en el caso de acá de Villa Mercedes, ¿no? Una jueza que todavía no ha dicho palabras sobre las peticiones de los abogados respecto de la autopsia, como bien vos decís, que tiene terribles problemas, digamos, como que se sacan fotos, no se filmó, no sé, un montón de peritajes que debieron ser hechos, y yo no soy un experto en eso, ¿no? Pero como también estamos leyendo y acompañando a los abogados que están en la causa, podemos acceder a esta información, ¿no?
Uno de los abogados es Gustavo Otegui, ¿verdad? Él hizo la presentación del habeas corpus, estuvo hablando en los medios de comunicación.
Él es el abogado Gustavo Otegui, el representante legal, que también es el presidente del Colegio de Abogados, acá en Villa Mercedes, y lamentamos terriblemente la decisión de la jueza Sorondo Bando respecto al pedido de habeas corpus, porque ella dice que el problema es pedir un habeas corpus colectivo para los adolescentes que no puedan ser detenidos bajo la excusa, digo yo, de la cuarentena, que no puede ser colectivo, y que el problema justamente es el amparo a todos los adolescentes que están en riesgo, del mismo modo que lo tuvo este joven, ¿no? Que fue sacado de la puerta en su casa con la excusa de que estaba violando la cuarentena. Y sin duda, fíjate vos que hay cuestiones muy profundas acá a analizar, porque el testigo de esa detención es un vecino que también estaba en la vereda. O sea, ¿por qué se lo detiene al adolescente y no se lo detiene al vecino, por ejemplo?
Hablábamos en anteriores comunicaciones con vos, Estela, de la estigmatización que se hace a los estratos populares, y en este caso, digo, en este momento la policía puntana está reprimiendo sin distinción, pero siempre ha habido y ahora se ha agudizado un ensañamiento a los estratos populares, a los pibes y a las pibas de las zonas más vulnerables, los sectores más vulnerables de la barriada puntana, y este es un claro ejemplo de esta situación que describimos.
Nosotros como organizaciones alertamos desde un inicio con un comunicado que hicimos público respecto a la decisión, en el caso más puntualmente aquí en Villa Mercedes, que tuvimos hasta una toque de queda, con sirena a las 20 horas, que fue para nosotros un impacto feroz, porque nos retrotrajo a épocas a las que no quisiéramos pensar, digamos, de la última dictadura militar, que alertamos, porque vimos que había un avance en el manejo de los territorios de esta policialización, digamos, de este modo de control. Y quienes militamos en los territorios sabemos que la vulneración se ejerce siempre sobre las casas populares marginadas, ¿no? Entonces eso se vio proporcionalmente agravado, directamente agravado, fue una consecuencia directa, ¿no? De algo que ya viene pasando, que se agravó profundamente. Y en ese marco, en ese contexto, es que, bueno, acá hay muchos casos de mujeres también, porque no solamente es la vulneración ante los jóvenes más marginados, sino también a las mujeres. Tuvimos casos de compañeras que la policía les impedía o les ordenaba quitarse el pañuelo verde, por ejemplo, cuando estaban en las colas de los supermercados, ¿no? Situaciones así de extrema violencia, porque no solamente es una conversación, sino que ellos hacen abuso de este poder que precisamente
está, ¿no? Sí, no. Y eso hace que se agudice los miedos que nosotras ya, que las personas ya tenemos en nuestra memoria colectiva por los hechos de la última dictadura, que están latentes, que están en nuestra memoria de manera intacta, y que tenemos que decir, que tenemos que denunciar una vez más que estamos viviendo situaciones similares de la mano de la policía provincial, y que sabemos que no es un caso solamente que sucede en San Luis. Toda Argentina está amedrentada por un accionar institucional policial muy abusivo y violento, pero en San Luis la situación es extrema. Tenemos que denunciarlo, tenemos que relatarlo y decir que esto es así, que esto sucede. Por eso consultamos a compañeras militantes de los barrios puntanos para que nos relaten esto que estás diciendo vos en primera persona, Estela, que es que no podemos ni llevar un pañuelo, y que las situaciones llegan a los casos extremos de que un adolescente de 16 años termina supuestamente muerto y se suicida, y lo comunican con una total irresponsabilidad desde una comisaría que debería estar al resguardo de este joven. Irregularidades por todos lados que ustedes desde Minga y desde las organizaciones que están allí acompañando a la familia de Franco Maranghello lo han relatado muy bien en los diferentes comunicados que han sacado en estos días.
Sí, yo otra cosa que quisiera agregar a esta conversación es que nosotros creemos que este modo de accionar pertenece a una lógica de pensamiento que tiene que ver también con un sistema económico, con un orden, ¿no? Con un orden en el que se piensa a una comunidad, a un Estado, que nosotros no queremos naturalizar, ¿no? Uh-huh. Cuando esto se toma como que, bueno, así sucede, estamos realmente en problemas como sociedad, como comunidad, como seres humanos, naturalizar y justificar estos hechos, ¿no? Por eso a nosotros nos parece aberrante, nos parece que es algo que tiene que ser comunicado, tiene que ser debatido. Esto ha generado muchísimas otras cuestiones paralelas que no son menores, como el intento de politización de los medios nacionales respecto a lo que está pasando en San Luis. Estamos también siendo conscientes del uso, ¿no? Justamente de los grupos de medios que responden a esta lógica de control violenta, son los que ahora intentan hacerse los pregoneros de la justicia, cuando sabemos que su lógica de pensamiento justamente reproducen todo lo contrario. Pero bueno, más allá de toda esta situación delicada y altamente sensible, nosotros vamos a seguir en nuestra posición esto, de denunciar, de exigir verdad y justicia, de que esto no puede pasar nunca más en nuestra provincia ni en ningún lado, como bien lo decís. Asumimos esa responsabilidad de que hoy estamos nosotros acá y tenemos de ser sujetos comprometidos y protagónicos, ¿no?
Y en particular frente a la negación que hubo este habeas corpus y todo el seguimiento que se está haciendo, ¿cómo se continúa? ¿Cuáles son las observaciones que ustedes han hecho para seguir visibilizando esta situación en particular de Franco, si es que han estado en estos días en contacto con la familia, Estela?
Bueno, nosotros seguimos haciendo visibilizaciones por las redes sociales, también estamos en contacto con medios que no son los medios masivos de comunicación, intentamos que esta información también llegue a todos lados desde la perspectiva de donde nosotros la estamos planteando, ¿no? Tratar de preservar también esa lógica que no tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Lo del habeas corpus, por supuesto que no fue un golpe duro, porque la jueza dice que los protocolos se cumplen en esta comisaría, sí. Y nosotros sabemos que los protocolos no se cumplen en ninguna comisaría. Así, habrá excepción, ¿no? Pero sí. Es así. Por eso lamentamos terriblemente la ceguera, no sé si voluntaria o no, de la jueza que dictamina esto. Pero lo más grave me parece es que seguimos esperando una palabra, una decisión de la jueza Ucelay, que tiene la causa, respecto de las peticiones que han hecho los abogados, ¿no?
Sí.
Hoy es martes 19. Bueno, ya más de 15 días de la presentación de los abogados, y bueno, nada.
Y no hay respuestas. Como ya lo venimos diciendo, el Estado provincial en todas sus áreas, en todas sus dependencias, está haciendo un silencio absoluto respecto de estos temas y burocratizando aún más toda la justicia, que es repudiable y lamentable.
Sabemos que el caso de Magalí Morales de Santa Rosa ha tenido quizás algunas avances, se podría decir, pero bueno, que tampoco implica, digamos, una cosa que, digamos, bueno, qué bien que vamos.
Bueno, Estela, te agradecemos una vez más el contacto, el tiempo que nos dispensás para poder profundizar un poquito más estos temas. Como decimos siempre, los micrófonos de La Bulla, del Enredando las Mañanas, de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, están abiertos para cuando necesiten informar, visibilizar y hablar de estas situaciones, y en particular del asesinato de Franco.
Bueno, nosotros agradecemos a ustedes profundamente, porque sabemos que del apoyo que tenemos por parte de ustedes, y también compartimos esta mirada del tratamiento de la información, que para nosotros ustedes son un medio valiosísimo en nuestro proyecto, así que ya les abrazamos profundamente, y por supuesto que cualquier información las vamos a tener al tanto.
Bueno, muchísimas gracias, Estela. Estamos en contacto.
Gracias.
Bueno, dialogábamos entonces con Estela Domínguez, integrante de La Minga, esta organización de Villa Mercedes, aquí, localidad cerquita a San Luis Ciudad.
Hasta las 12.
Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.